toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas noches y bienvenidos Al Duro y Sin Guante, en la primera edición en vivo del año.
Sí, señor.
De aquí, desde nuestros estudios, el señor Rafael García Toledo, el Guajiro Peña, que está un poco acatarrado, y quien les habla, un servidor, Pepe Campos, el Chambi. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo tú estás, sí, Guajiro? Ya me enteré que tienes un catarro.
No hablo contigo del año pasado.
Oye, ese chiste es nuevo, Guajiro. Guajiro, mantente lejos de Chambi.
Bueno, estamos...
No le pegues eso, porque bueno, aquí hay una epidemia tremenda.
No, y te voy a dar una noticia. Tengo la nariz a mil millas. Bueno. Tenía un programa especial de los peloteros latinos y lo voy a dar para el uno. Así que, Chambi y tú, se van a coger casi todo el programa. Así que,
no dispara, ¿oíste? No vas a hacer ese favor.
Rafael, muchísimo que hablar. El mundo del deporte, tú sabes que no para, jamás para.
No.
Y bueno, pues varias cosas interesantes han pasado en lo que es el béisbol. Primero, antes que todo, me imagino que para los oyentes de Cuba, una noticia interesante es la firma del contrato multimillonario del señor Luis Robert, que acaba de firmar por 50 millones de pesos, más de lo que había firmado, sin haber jugado en las grandes ligas, pero hay que dejar saber de que este señor ha sido el mejor pelotero de las ligas menores los últimos 2 años y piensan que tiene un porvenir extremadamente
grande. Buen dinerito también, ¿sabes?
Sí, es un poquito más o menos lo que ganaste tú en la...
Y tú tienes algo por ahí de Castro, que lo firmó en Washington.
Sí, bueno, hasta ahí llegamos, Guairo.
Ahora llegamos.
Como ya el que es estribador, por partes. Mira, vamos a hablar de Robert, una cosa interesante. Ellos se la están jugando con ese muchacho que todavía no está, pero yo creo que están teniendo una muy buena apuesta, ¿no? Es lo mismo que hicieron los Reyes de Tampa con Longoria. ¿Te acuerdas que lo firmaron?
Correcto.
Era un parvulito, lo firmaron a largo plazo, y la gente dijo, bueno, pero imagínate tú, ese tipo no se sabe. Pero bueno, lo cogieron relativamente, para lo que se paga en la Grande Liga, muy barato. Este muchacho es muy probable que sea el mejor negocio que hagan ellos, ¿tú sabes?
Así que... Rafael, una cosa interesante. Él se menciona que, y me imagino que ahora con la firma esta de él, pues ya básicamente el hecho de que, tú sabes que por mucho tiempo, muchas veces firman a los no los suben a las ligas menores, a las ligas mayores hasta después de la primera semana de mayo, para que poderlos retener un año más, pero ya en este caso ya ellos los han firmado, o sea, ya lo tienen firmado, no hay...
Ahí no hay pataleo, porque va a llegar a la agencia libre con el contrato este.
Así que a mí no me dudaría, por todo lo que he estado leyendo, por lo que el muchacho ha hecho, y por ciertas cosas, ciertas circunstancias que han pasado aquí en Miami, que empiece el primer día de la temporada en el center field de este equipo.
Sí, bueno, si no va a regular, por lo menos lo ponen a jugar un ratito para que se empiece a mojar los pies, porque el impacto de Grandes Ligas, son estos muchachos muy jóvenes, ¿no? A veces una superestrella, pero los primeros días se congela, ¿no? Porque está en un escenario que nunca ha estado. Y como quiera que sea, oye, hay que tener... En el momento que tú firmas un contrato de 50 millones de dólares y te tiran el otro día a jugar en la Grandes Ligas, con un muchacho bastante jovencito todavía, por muy maduro y equilibrado que sea, le tiene que afectar.
Sin duda.
Yo creo que ellos Bueno, con ese dinero tienen que ponerlo a jugar, no hay duda. Pero tampoco deben operar, deben apurarlo mucho.
No, no, yo honestamente yo no creo, Rafael, que ellos lo van a apurar, pero sí creo que lo van a subir al equipo grande.
Sí. Se vayan mojando los pies.
Exactamente. Este equipo tiene, mira, en los outfielders están súper bien porque tienen a Eloy Jiménez, que fue otro muchacho joven que también hicieron lo mismo con él el año pasado, el dominicano, que si no me equivoco tuvo una temporada bastante buena. Sí. Y firmaron a Mazorra, sí. De allá el venezolano Mazorra. O sea que tienen dos outfielders extremadamente buenos. La firma, y ya me voy a adentrar en el equipo de los Medias Blancas, ya que estamos hablando de Robert, porque es un equipo que tiene en este momento firmado a cuatro cubanos de Grandes Ligas y a Robert,
sí, señor,
en el pequeño.
Sí. Y contando, porque...
Porque firmaron a Gio González, firmaron a Grandal y ellos tenían a Moncada y volvieron a extenderle 3 años a Pito Abreu.
A Pito Abreu. Cuando piché a Gio, pudieran haber 5 cubanos.
Correctamente. Y recordemos que ese equipo todavía tiene en la Liga Menor, bueno, la Liga Menor, la Liga Grande, sí, 2 cubanoamericanos, que es Carlos Rodón y Jonathan Jay. John Jay, el cual, sí, todavía están bajo la nómina de estos, sí, muchachos, sí, están en la nómina.
Espero que lo tengan. En el 95. John Jay es un punto clave ahí, como tú sabes, tú lo conoces muy bien, de la Universidad de Miami, y puede ser un eslabón ahí entre esos muchachos cubanos, sobre todo Robert, que creo que es joven, y él que es americano, porque es cubano-americano y tiene las dos culturas. Como dice mismo Rafael, que tú lo conoces bien, que dice, yo tengo dos culturas, pero mi cultura cubana es mucho más fuerte y aplasta a la americana.
Rafael, es el único equipo que yo estaba mirando que ha tenido unos cambios increíbles para mejorar. Y cogieron uno de los grandes pitchers que ha ganado 2 sayones, Dallas Crucho, que es tremendo pitcher, también lo firmaron.
Interesantemente, hablando de Gio González, este es su tercer viaje en el equipo, porque él firmó como novato. Sí. Lo cambiaron a Oakland, lo trajeron, sí, lo cambiaron,
eso,
y ahora
eso es historia.
Y ahora lo trajeron por tercera vez, y luego tenemos, y sabemos que el equipo de Chicago siempre ha sido el equipo de...
Cuando lo firmaron salió la noticia, nos dice, bienvenido Gio, bienvenido.
Okay, a Gio, por tu tercera vez. Ahora bien, Rafael, en ese equipo acá ha habido una firma que no la entiendo. Y tal vez tú me la puedas explicar, o Cogero me la puede explicar. Y es la firma de Encarnación. Es buena Encarnación. Primera base y bateador designado. ¿Eso no es lo que es Pito Abreu?
Exactamente. Sí, yo le dije, va a tener que compartir la primera base con Abreu, pero Abreu es mejor bateador que él y mejor primera base.
Correcto.
Sí. O sea, que quiere decir que lo van a usar nada más cuando descanse Abreu, pero yo creo que es un lujo pagarle ese dinero para que esté ahí, porque ya Encarnación, no, los jardines y eso, yo no creo que tenga chance.
No, yo creo que ya esa época de haberle pasado. Rafael, ya que estamos aquí hablando de las Grandes Ligas, falleció el único lanzador que ha tirado un juego perfecto, sí, en una serie mundial.
Sí.
Don Larsen, a la edad de 90 años. Interesantemente, un hombre que, o sea, no está en el Salón de la Fama y no debe estar en el Salón de la Fama.
Sí, no, porque eso es lo único que hizo grande en la vida, pero...
O sea, su hazaña está en el Salón de la Fama.
Exactamente, el único que lo ha hecho.
El único que lo ha hecho, pero él no. Y esas son las rarezas del deporte, porque alguien me estaba diciendo, no, la rareza de la pelota, no. En los deportes hay rarezas que uno no comprende.
Sí, que viene ese día y no lo tocaba nadie.
¿Okay? Estamos hablando de un señor que, si no me equivoco, 2 o 3 días antes le habían hecho 4 carreras el mismo equipo, que después, 2 o 3 días después, los deja sin hits.
Y eso es historia.
Le hicieron 4 carreras.
Pero eso lo mortalizó Rafael. Y otra cosa que hay que mencionar de él, que fue a 4 series mundiales y pichó las 4 series mundiales bien. Sin embargo, en el año 55, antes del 56, ganó 3 y perdió 21 juegos. Eso es increíble.
Así no, que... jugó en la misma etapa que Guajiro.
Sí, correcto, Guajiro. No, y en el 57 pierde el juego de campeonato de los Yankees. O sea, fue bueno en un momento, pero en otro. Pero no deja de ser una hazaña inolvidable, como es una... hoy en día que se habla tanto de las series del Caribe y que se han aguado bastante en el sentido de que ya no es el talento que iba antes por varias razones. Sin embargo, el nombre que nunca oigo hablar es el Thomas Fine, que fue el único que ha pichado una serie del Caribe, un juego sin hits ni carrera.
Es un fenómeno.
Son cosas extremadas, interesantes. Rafael también aquí, y estamos hablando de la pelota. Óigame, el señor Scott Boras, creo que se ha buscado alrededor de 60 millones de dólares.
En esta
pretemporada, puesto que todo el mundo que ha firmado, todos sus clientes han firmado por una barbaridad de dinero.
Sí, señor.
Solamente en dos lanzadores, cerca, o sea, más de 500 millones de pesos, 500 y tantos millones de dólares. No sé, yo creo que ha tenido, si alguien ha sido bueno, si ha tenido un buen año, ha sido el señor Scott Boras. Rafael, y volviendo, yo quiero que Guajiro aporte esto, porque Guajiro participó en la serie del Caribe.
Sí. Está en el Salón de la Fama del Caribe.
Sí, ¿no? correcto, Guajiro.
yo y el señor Camilo Pascual fueron los únicos pitchers que al principio ganamos 6 juegos y no perdimos. Y Camilo y yo tuvimos 1.58 de efectividad y nos pusieron en el Hall de la Fama. Héctor Rodríguez también está en el Hall de la Fama y Tani Pérez.
Y déjame decirte una cosa, eso, y Guajiro, yo quiero cortar eso que la gente dice, no, de la primera etapa. O sea, porque me molesta mucho hoy en día lo que están haciendo los directores de esa institución que quieren dividirlo y es la Serie del Caribe, punto. Que se dominó en aquel momento y después, por el problema que hubo en Cuba, se paró, pero ha sido la serie. O sea, ese récord tuyo, ese récord de Pascual, no es de la primera época, no,
es de la Serie del Caribe.
De la Serie del Caribe. O sea, no.
Y en el tiempo.
Si vamos a discriminar, quiero que sepa que el nivel de anterior, como tú acabas de decir, Luchambi, era mucho más alto.
Y ustedes saben que en esa época los peloteros que había eran tremendos peloteros, incluyendo los americanos que iban, era un fenómeno.
Comparado con
grandes ligas hoy en día.
Por las razones, razones que necesitaban jugar o que dejaran de jugar. Y Rafa, ¿qué está pasando en las canchas de baloncesto? Óigame, el equipo local, yo creo que ha sorprendido mucho, ¿eh?
De eso, déjame hablar antes de hablar de baloncesto, porque vamos a ir después de darle bastante
aquí,
tiempo.
Aquí tenemos tiempo.
Sí, exactamente. Hoy no tenemos la dictadura de quien tú sabes. Oye, no, una cosa que abordó el Guajiro, pero estábamos nosotros muy metidos en el asunto de Roberts, que es la firma de Starlin Castro, ¿okay? Que los nacionales de Washington lo firmaron por 2 años y 12 millones de dólares, ¿ok? Tienen que hacer un examen físico muy natural esto, pero Starlin Castro lo ha hecho muy bien, lleva 10 temporadas en la Grandes Ligas. La primera 6 la pasó con los Cachorros de Chicago.
Después, sí, jugando segunda base fue un fenómeno y señor Stor.
Sí, señor.
Sí.
Y batea 280 de por vida. Uh-huh. No es, tampoco es un muerto, tú sabes esto, y jugó las últimas temporadas con los Yankees y con los Marlins, o sea, 6 con los Cachorros de Chicago, 2 con los Yankees y 2 con los Marlins. Lo acaban de firmar, yo creo que a estas alturas del juego de él, ese contrato está bueno, ¿okay?
No, Rafael, ¿no sabe cuánto le dieron?
12 millones de dólares por 2 años.
Y luego, Rafael, otra cosa, este es un muchacho que, vamos a ser sinceros, no da problemas.
No, muy calladito la boca. Okay.
Es un muchacho que de verdad que Y jugó en los Yankees. Y tú dices, bueno, jugó en los Yankees, pero llegó a los Yankees con presión y lució bien también. O sea, en todos los lugares que ha jugado bien. La verdad que...
Bueno, de los cambios que hicieron los Marlins, uno de los pocos que servía que recibieron fue Stanley Castro.
Eso es. Pero Rafa, háblame de la NBA.
Bueno, yo creo que hay que hablar, ¿ok? Del juego de ayer, del Miami Heat. ¿Okay? El Miami Heat ayer hizo una actuación que, vaya, tan buena que nadie la ha hecho este año, de ningún equipo. Le ganó a los campeones, la gente se ha olvidado eso, yo creo, a los campeones de la NBA actuales, a los Raptors de Toronto. Y le ganó en un despliegue de defensiva tremendo. Ese juego, yo casi siempre brinco de un lado al otro, tengo otra cosa, me llaman por teléfono, pero anoche me disparé el juego completico, ¿okay? Y tenemos todos esos muchachitos, ¿okay? Son los que hicieron el trabajo grande anoche. Uh-huh. Este muchacho Jimmy Butler, está haciendo un trabajo increíble, que es medio coach no ha querido ser la superestrella, sino el que ayuda. Terminó el juego 84-76 a favor de Miami. Por cierto, han jugado dos veces en Miami con Toronto y las dos veces ha ganado Miami. Para que sepan, el año pasado jugaron cuatro veces y las cuatro veces ganó Toronto.
Y Rafael, le han ganado dos veces a Toronto, le han ganado dos veces a Filadelfia. Y menciono sus y le ganaron a Milwaukee allá. Menciono allá eso. Porque esos son los equipos que van a ser la competencia de ellos, sí, cuando lleguen los playoffs.
Sí. Y anoche los muchachitos se repartieron el trabajo. Adebayo, Tyler Herro y el otro veterano, Andrade, que uno dio 15 puntos. Y Adebayo, por la izquierda, como dice, cogió 14 rebotes. Ha sido más de una vez el jugador de la semana. Y por cierto, Non, el muchachito este, que el eléctrico, que no sabía quién era, ha sido el novato de la semana dos veces este año ya. O sea, esta gente lo que tiene es un trabuquito. Y mantuvieron a los Raptors a 31.5% de efectividad. Simplemente no lo dejaron. 76 puntos nada más que pudieron anotar. Y anotaron 6 triples de 42 veces que trataron.
Oye, 42 veces trataron.
Exactamente.
Y es lo, pero es que hoy están jugando a un nivel con una confianza tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. Algo espectacular.
Sí. Ellos están en la conferencia del Este. El Miami Heat está en tercer lugar, solamente a medio juego de los Celtics de Boston. Esto, aunque tiene más juegos ganados que Celtics de Boston, pero ha jugado más. Y está a 5 juegos de los Bucks de Milwaukee, que van, aunque ellos le ganaron a Milwaukee como tú apuntaste. Y en su división, en la división sureste de la Conferencia del Este, no solo están en primer lugar, los que le siguen son los Magic de Orlando, y le llevan 10 juegos a estas alturas ya al Magic de Orlando. Por cierto, que juegan esta noche, lo cual para Miami va a ser duro porque el juego de anoche fue muy fuerte.
Sí.
¿Okay? Y va a jugar esta noche seguido otra vez. Y van a empezar dentro de unos minutos, está empezando ya.
Es a las 7:30 del partido, ¿no?
Sí, a las 7.
Oh, a las 7.
Es probable que hayan hecho, hayan anotado algo ya.
Ya debe estar andando el partido.
Sí, están Orlando ganando 9-7, cuando faltan 7 minutos para el primer tiempo.
No, y la verdad que hemos lucido muy bien. Estamos viendo, ahora quiero desviarme al atleta de la década.
Sí.
Fue nombrado LeBron James, el cual yo creo que fue muy bien merecido. O sea, hay personas que dicen que este puede haber sido Michael Phelps, otro que dice, pero como quiera que sea, LeBron ha sido la cara deportiva americana, como lo fue Michael Jordan por muchos años. No quiere decir que haya sido el mejor.
No, pero evidentemente que es lo que tú acabas de decir. Es la cara del deporte americano en todo el mundo.
Es la cara del deporte americano y yo creo que es muy bien merecido. Una de las cosas que más me gusta a mí de LeBron James, porque LeBron James es fácil de criticar, pero también tenemos que sacar las cosas buenas de él. Una de las cosas que más me ha gustado a mí es el hecho de que él nunca ha estado apoyando la medida esa de que los jugadores se sienten cuando viene un juego para no para o sea, que descansen para no estar tan acabados cuando venga la temporada de los playoffs. Y él dice que no, porque las personas que compran tickets van a ver a esos jugadores.
Claro.
Pero he traído todo esto a colisión porque lo hemos visto fallar dos o tres juegos. Y es que yo creo que, primero, la lesión que él tiene es una lesión que no es, o sea, no es de operación, no es tan fácil. El más, un brazo partido es más fácil que esto, porque es lo que le llaman el músculo estirado ahí en la ingle.
Sí, exactamente. Y eso tú no sabes ni cuándo va a estar. Eso es una lesión que además, cada vez que te mueves, te lastima.
Eso, exactamente. Cada vez que uno pues se mueve de un lugar a otro, pues se lastima. Y Rafael, te oí que ya estuviste hablando, pero si se habla de la NBA, no se puede dejar de mencionar, desafortunadamente, el fallecimiento del arquitecto del baloncesto americano de los años 80 hacia acá.
Sí, señor.
Y el señor David Stern.
Del arquitecto, no solo del baloncesto americano, del mundo entero.
Correcto, sí, estoy de acuerdo con él.
Este es un hombre que hemos hablado mucho de él, porque hay mucho que hablar de David Stern. ¿Okay? Este fue un individuo que es el que hizo la NBA. Hay que ver. Hay una serie de como 8 equipos que empezaron en los 30 años que fue David Stern comisionado. Uh-huh. O sea, aquí hay tela por donde cortar. Entre ellos, a los que jugaron anoche, los Raptors de Toronto y el Miami Heat empezaron con David Stern. Al mismo tiempo, él cambió 7 franquicias de lugar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no tenían suficiente entrada, el mercado pequeño, y él quería el contrato de televisión gratis. ¿Okay? Hay que ver el contrato de televisión. Esto es para que los oyentes sepan de qué estamos hablando, este hombre lo que ha hecho. Cuando llegó David Stern a comisionado de la NBA, el contrato de televisión para toda la NBA eran 10 millones de dólares. ¿Okay? Y cuando salió, no ahora, cuando salió, eran más de 900 millones de dólares. Para que se den cuenta, ¿qué es lo que hizo este hombre por la NBA, por el dinero de los jugadores, de la liga, los estadios, todo lo que hizo? Saltar de 10 a 900. Hablando de millones, es un número muy grande. Y él hizo una cosa que yo he tenido, vamos a decir, estamos muy familiarizados, ¿no? Porque ya tengo que ver con eso, evidentemente. Pero que fue cuando iban los jugadores colegiales a jugar a los Juegos Olímpicos y le daban cuero a los profesionales de otros lugares, uh-huh, él llegó y dijo, bueno, un momentico, ¿usted quién sabe quiénes somos nosotros? Y cogió y le dijo, todo el mundo no solo tiene el derecho, tiene el deber de integrar el equipo de Estados Unidos, y salió el famoso Dream Team, uh-huh, que yo tuve el privilegio de estar en esto, y es más, no sé, algunos oyentes no lo saben, las canchas de los Juegos Olímpicos de Barcelona, que fueron 4 canchas, una que se jugaba ahí y las otras de práctica, las 4 las instalé yo allá. Fue, por cierto, es la única vez, yo hice varias cosas allí, pero la única vez que hice algo directamente con los Juegos Olímpicos, y la última, porque no quiero contarle el lío que es lidiar con la cosa olímpica, y tú no puedes ni mencionar de que lo pusiste, porque entonces viola, porque hay un contrato de la cosa oficial, y tú para decir que eres la cancha oficial tienes que pagar millones, y naturalmente yo nunca he tenido ese dinero, ni me interesa pagarlo para eso. Pero el hecho es que me tuvo a mí sentado en el piso, en la cancha, en todos los juegos, en todas las prácticas, con ese Dream Team. Y es uno de los recuerdos más grandes de mi vida. Eso lo hizo David Stern. Y el Dream Team, cuando salió a jugar, cambió el basquetbol del mundo.
Claro.
La gente vio algo que no había visto nunca. Y recuerdo todo, que cada vez que había un juego, cada vez que venía una selección a jugar en contra del equipo de Estados Unidos, lo primero que hacían era pedirle que se retrataran con ellos.
Sí, o sea, a sus contrincantes que se retiraran. Y tú mencionaste algo que, primero, antes que todo, descubrió que en Estados Unidos había mercado para el baloncesto en lugares más allá de Boston, Nueva York y Los Ángeles, y creó las franquicias, que muchas personas pensaban que estaba loco cuando le dio una franquicia, no a Miami, no a Orlando, pero a Charlotte, North Carolina.
Exactamente.
Cuando le dio una franquicia...
Que han triunfado económicamente.
Exactamente. Después dijo, no, tenemos que llevar el baloncesto más allá de nuestras fronteras. Y creó al equipo Toronto. Ahí también fue extremadamente criticado. Yo me acuerdo las críticas. Y después de eso, a raíz... Y una de las razones por la cual él pone el equipo ese que tú estabas hablando, que es el, yo digo que es la sinfonía deportiva más linda creada en los últimos años, que fue el Dream Team, no solamente para ganar, pero para demostrar que el baloncesto americano era mejor que el baloncesto que se jugaba en el mundo entero, porque recordemos que en ese momento se estaba hablando de, ¿no?, que el basquetbol americano, pues no, que esto, y había como una duda, y él...
Hasta los rusos estaban diciendo,
exacto,
que eran mejores.
Exacto, y él acabó con ese mito, y con la misma aceptó, o sea, después de que destruye el mito, dice, bueno, ahora los voy a acoger en mi seno, y ustedes vengan a jugar aquí, nosotros les vamos a enseñar a ustedes a jugar baloncesto, y la cantidad de norteamericanos jugando fuera de Estados Unidos, pero más allá, la cantidad de directores técnicos que han ido al mundo entero. En este momento vemos que Rick Pitino es el director técnico, no el director, sí, creo que es director técnico de Grecia.
Sí, claro, de la selección griega. Y ahí lo siguiente, eso trajo que esos muchachos se desarrollaran y ahora se están importando aquí. Y son todos estos jugadores que vienen de Europa y de Asia a jugar aquí, que no existían. Esa gente no, el basquetbol que jugaba no tenía nivel ni parecido a este. Y hoy tenemos que, yo te diría a ti, que el muchacho, los dos muchachos de más futuro de superestrella en este momento, es un nigeriano nacido en Atenas, Giannis Antetokounmpo, y un esloveno, que es Lucas Doncic. Ok, si no se lesiona, va a ser uno de los grandes de la historia, es como yo lo veo. Yo lo he visto jugar en Europa siendo un niño, y la gente abrirle camino porque el individuo es especial.
Es un jugador, óyame, increíble, es algo especial.
Sí.
Creo que, Rafael, cuando estemos en la segunda parte, sé que tienes varias cosas de la sección olímpica, me gustaría... porque después de ti voy a estar comentando sobre el boxeo y más que todo el boxeo cubano, cubano actual, el problema que atraviesa en este momento el boxeo cubano.
Ahí tienes pista solo, porque ni Guayrón y yo somos boxeadores.
Ahí tenemos al señor Ceja, que no.
Y no sé, Chambi, si quieres, si tienes algo en cartero, ¿te acuerdas? Porque tú siempre estuve en esto, y por ahí te conocí yo, de fútbol americano.
¿Cómo no? Tengo algo. El señor Ceja, pues, nos está haciendo señas de que tenemos que ir a una pausa, y bueno, enseguida regresamos, no se vayan.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Que la paz, el amor y la esperanza que irradian las Navidades llegue a sus corazones y a sus hogares. Les desea Ada Balda. ¡Feliz Navidad!
Hola amigos, soy Alex Rivero de Radio Martí. ¡Qué linda esta época del año! ¡Felicidades a todos por las Navidades y un próspero y feliz Año Nuevo!
¡Ya llegó!
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com.
Hola amigos del pueblo de Cuba, soy yo, su amigo del alma, Pancho Céspedes, y les mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo de verdad.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ponce y quiero enviarles un fuerte abrazo y un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con esta Radio Martí.
Hola amigos, soy John Secada deseándoles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo aquí solamente.
¿Qué tal mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
¡Feliz Navidad!
Regresamos aquí a la segunda parte y la mejor, porque dicen que la última es la mejor. ¿Qué usted tiene, Guajiro? Dígame.
Bueno, yo tenía pensado darle la historia de los peloteros latinos que han hecho cosas increíbles a través de la historia, pero lo voy a dejar para el uno. Pero quería mencionar algo de algunos peloteros que todavía no han firmado. Es el caso de Castellanos, Yacer Puig, José Iglesias, no han firmado. Y hay una transacción que pudiera suceder. Francisco Lindor, los Dodgers están interesadísimos en coger ese gran pelotero. Y por otro lado, Josh Donaldson, la tercera base, le ofrecieron 4 años, pero no ha aceptado el contrato con Milwaukee. Ese hombre es tremendo pelotero y vamos a ver. Así que lo demás lo dejo para Rafael y Bambi, ¿ok?
Pues Rafael, como tú habías comentado, tenemos bastante sobre el fútbol americano. Y el fútbol americano pues va a tener un sabor muy muy miamense, muy miamense, ya que se va a jugar aquí en la ciudad de Miami y ¿cómo se llama? Y pues la ciudad va a estar envuelta. Me encanta porque, y cuando digo sabor miamense, va a ser solamente la ciudad de Miami este año. Porque aquí cuando se van los Super Bowls, y tú has comentado esto en otras ocasiones, las ciudades tienen que ir a hacer una petición y tratar de vender, sí, que vengan aquí.
Es una licitación.
Una licitación.
Como si fuera un contrato de construcción o lo que sea. Sí.
No te llamaron a ti en esta, ¿no? ¿A ti no te llamaron esta para el Super Bowl?
No. No, hombre, yo, tú sabes que yo estoy bastante quitado de eso. Ronnie Barreto es el que está, por cierto.
Correcto. Ronnie Barreto hizo un
trabajo fantástico. Ronnie era de mi comité cuando queríamos traer los panamericanos, y lo nombré en comité. Y él fue junto conmigo varias veces a Colorado Springs cuando yo era miembro del Comité Olímpico de Estados Unidos. Okay, Ronnie, que es indudablemente un individuo. Un buen dirigente cívico, vamos a decir.
Rafael, me gusta más cuando tú dices estaba en mi grupo director. No me gusta más mejor que comité. No sé por qué.
Bueno, pero para que el nombre que se usa internacionalmente, comité o committee en
no,
inglés.
Eso era, fue un okay. comentario mío.
Sí, yo sé, pero yo sé que eso de comité. Tenemos una serie de palabras que algunas no las podemos quitar. Yo he hablado con un muchacho en Cuba, le digo, quítense el asunto del colectivo y este asunto de decir que Cuba tiene un gobierno socialista. No, Cuba tiene un gobierno fascista, comunista, no tiene que ver con socialista. La gente dice, no, porque el socialismo, eso lo digo, no tiene que ver con eso. Socialista es Finlandia.
Una dictadura. Rafa, comienza este sábado los playoffs de la NFL. Y el sábado va a ser la Liga Americana. Ahí tenemos que Buffalo, que quedó en segundo lugar detrás de New England, se va a enfrentar al equipo de Houston allá en la ciudad tejana de Houston. Y mientras que en la ciudad de Tennessee, el equipo de Tennessee tiene que ir a New England a enfrentarse a los campeones.
Los Titanes.
Sí, los que lo son, el equipo que ha sido, vaya, el equipo de la década.
Sí, exactamente.
El equipo de la década. Mientras que en la Liga Nacional, el equipo de Seattle va a visitar al equipo de Filadelfia. Una cosa interesante, Filadelfia tiene el récord de ellos es más malo. Sin embargo, Seattle tiene que ir de visitante porque Seattle no ganó su división. Yo creo que este es un partido donde la casa va a tener problemas, pero bueno. Y Minnesota visita la casa del eterno jugador, Drew Brees, porque interesantemente aquí se habla de Tom Brady, pero hay un quarterback que se llama Drew Brees, que está, tiene inclusive más yardas y más touchdowns tirados que Tom Brady. Sí, y sin embargo, sigue jugando a un nivel extremadamente alto.
Claro, Tom Brady es más vendible.
Correcto.
Pero lo otro es una consistencia.
Consistencia y ha sido, aparte de eso, él llegó a un equipo que no solamente era malo, pero era un equipo que ha tenido mil problemas y levantó una ciudad en un momento que la ciudad lo necesitaba, cuando el famoso huracán. Se fue Katrina y él claro. Pero en fin, esos equipos se enfrentan. Tenemos que mencionar que el ganador de Houston y Buffalo se enfrentará la semana que viene al equipo de Baltimore, que es el mejor de todo el fútbol, o sea, el mejor récord de todo el fútbol.
Sí.
Mientras que el ganador de Tennessee y de New England tiene que ir a Kansas City, que es un equipo que está en una subida tremenda. Y bueno, de ahí saldrá entre los quien gane el que va a representar a la Liga Americana, mientras que en la Liga Nacional el equipo de Minnesota el campeón, entre el que gane Minnesota y New Orleans se va a enfrentar a San Francisco, y el que gane de Seattle y Filadelfia irá a Green Bay a pelear con los empacadores de Green Bay. Así que
sí, y hay que decir que esto no es una serie, que a ver, que uno pierde se va para casa.
Sí, aquí una, como dicen, una galleta sí, y te vas para la casa.
Te vas para la casa. Y es verdad que todo el mundo juega con el alma, porque para seguir jugando hay que ganar.
Es el último y entonces el que gane de esos será el representante de la Liga Nacional y tendrán que venir aquí a Miami a finales de mes, ya que el día 6 de febrero se va a jugar el famoso Super Bowl, y tú y yo hemos estado hablando de lo que es el Super Bowl, y para lo que más me sorprende, lo que más me fascina es que es tan grandioso que los grandes artistas les piden a sus directores, a sus compañías de mercadeo, que por favor le consigan en trabajar en hacer el show de medio tiempo donde no se le paga.
Exactamente. ellos hacen cualquier gestión y dejan cualquier otra cosa con tal de trabajar gratis en medio del Super Bowl. Porque eso es, lo van a ver más que nadie. O sea, que es una inversión tremenda.
Este año pues tenemos a la colombiana Shakira.
Sí.
quien va a estar actuando junto a la puertorriqueña nacida en Nueva York, Jennifer López.
O sea, sí, que han diversificado mucho. Sí.
Estamos hablando de que, óigame, el Super Bowl va a tener un sabor miamense, latino, increíble, sí. increíble. Rafael, mirando esto, yo en los juegos estos que vienen hoy, esta semana, me gusta Houston, no porque crea que Houston es un gran equipo, sino que he visto a un Buffalo caerse bastante en las últimas 3 semanas.
Sí, yo creo que lo pasa, ya me que ellos se acordaron de quién era.
Que era Buffalo.
Sí, exactamente.
Tennessee va a visitar a New England y, óigame, los Titanes de Tennessee no van a poder ganarle a los Titanes de New England, porque ese equipo de New England en la casa es casi invencible.
No, y salen a ganar, ya ellos están acostumbrados a eso.
Y saben ganar, correcto. Sí. Mientras que en la Liga Nacional tenemos que Minnesota va a ser la hembra frente a New Orleans, y yo creo que así debe ser. Yo creo que New Orleans tiene todo, tiene las condiciones para llegar a un Super Bowl e inclusive tiene condiciones para ganar el Super Bowl. No estábamos hablando de Drew Brees, el quarterback, pero su recibidor, este muchacho Michael Thomas, rompió el récord de más recepciones en un año y más yardas en un año para un receptor, que se dice fácil, pero estamos hablando que los que han pasado por ahí han sido individuos como Jerry Rice, Randy Moss, gigantes del deporte, y que este muchacho le haya roto ese récord. Mientras que Seattle y Filadelfia, como comenté, a mí el equipo de Seattle es otro equipo que creo que tiene chances de ir al Super Bowl por las condiciones, a pesar de que en los últimos 2 semanas han tenido grandes lesiones, pero no sé por qué, creo que le doy la... Me parece que voy a estar viendo a Seattle enfrentarse a Green Bay y New Orleans enfrentarse a San Francisco por lo que viene. No quiero seguir más allá porque ya más allá estaremos
hablando
las semanas que vienen. Rafa, ¿qué tienes en el ámbito olímpico? Porque este va a ser un año interesantísimo.
Sí, este es un año olímpico y cada vez vamos a tener más cosas. Bueno, tengo, si quieres, no sé si déjame que le da la musiquita porque...
Que siga, dice eso, Ceja, que la musiquita está de vacaciones.
Está bien, sí, acuérdate que hoy estamos cortos de personal. Bien, primero que todo quiero explicarle a los oyentes que una cosa que he hablado mucho yo, ¿no? Los Juegos Olímpicos en toda su... reglamentos seguían por una constitución, se llama la Carta Olímpica, y eso lo escribió el barón Pierre de Coubertin a finales del siglo XIX, okay, antes de los primeros Juegos Olímpicos modelos, 1896, okay, y tiene una serie de reglas, okay, por eso le voy a decir esto primero antes después de hablar, porque uno tiene una opinión en general. Y después están las cosas que tú no puedes violar el reglamento. La regla número 50 de la Carta Olímpica, que la tengo delante, dice: ninguna clase de demostración política, religiosa o racial de propaganda se ha permitido en ningún escenario olímpico, instalaciones, estadio o ninguna área olímpica. ¿Sí? O sea, simplemente, tú no puedes enarbolar ninguna bandera en el olimpismo. El olimpismo es totalmente apolítico. Así lo dice la Carta Olímpica. O sea, cuando tú juegas, o eres coach, o eres dirigente, o llevas una cosa, tú estás sometiéndote a esta regla. Okay. Dicho esto, yo estoy de acuerdo en que cada uno, en cada parte del mundo, en lo que quiera, exprese sin ningún tipo de cortapisas ni de represa lo que piensa, ¿ok? Por eso yo llego y me dice, no, que fulano de tal no debería hablar tal cosa. Bueno, fulano de tal puede hablar tal cosa, tiene el derecho y a veces el deber de hablar, la verdad. Nosotros en eso somos, vamos a decir, esto simbólico. Radio Martí habla las cosas que no hablan en Cuba. No podemos hablarla allá. Bueno, nosotros la hablamos desde aquí, ¿no? ¿Qué pasa? El presidente del Comité Olímpico Internacional, el alemán Thomas Bach, que debo decirle, no es santo de mi devoción, que yo lo conozco personalmente, evidentemente solamente me cae él tan mal como yo le caigo a él, ¿ok? Para que sepan. Pero él dijo que hizo una advertencia a los atletas, a los coaches, a todo el mundo que va a estar en los Juegos Olímpicos 2020. No pueden hacer ningún pronunciamiento político y usar la plataforma olímpica para hacer ninguna cosa que sea divisiva, política, ni religiosa, ni ninguna cosa de esto, ¿ok? Ese fue su mensaje de Año Nuevo, ¿ok? Que se abstengan de manifestaciones políticas o religiosas, ¿ok? Esto dice que el deporte se está politizando mucho, y yo estoy de acuerdo con él, y que esto nos lleva a un resultado de divisiones que no hace falta. Que primero que todo, los que piensen que van a hacer algo, o decir algo, como ha pasado, ¿okay? Últimamente y hace tiempo también, que respeten a sus compañeros que piensan distinto, y esa no es la plataforma de decirlo. ¿Okay? Dije lo que quería decir al principio, para que sepan que yo soy partidario de todo el mundo. Alguna gente me critica que yo soy muy liberal, que lo que llaman en Estados Unidos, al revés de todo el mundo, lo liberan en otro lado, es otra cosa. Pero aquí hay que ser abierto. Bueno, yo he peleado por dos dictaduras en mi país y todas las que me he encontrado. Y creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse. Pero a nadie se le ocurre meter un viva el Barcelona en la iglesia, ¿verdad? Eso no cuadra ahí.
Claro.
No es para eso. ¿Ok? Ni vivan los jesuitas en el estadio, tampoco. Y mucho menos. Vivan tal partido, tal otro, tal cosa, ese lío, eso, hay mil lugares donde expresarlo. Y si tú vas a estar en un Juego Olímpico, tú tienes que regirte por los reglamentos, porque no solo eres tú allí, hay otros que eso le irrita y le molesta. Aunque a lo mejor estén de acuerdo contigo, pero no quiere que tú lo estés diciendo ahí. Y tienes razón. ¿Okay? Entonces, Bach, Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico, le repito, puede ser el mensaje que tuvo. Había protestas entre los atletas americanos en los Juegos Panamericanos del año que acaba de terminar. En Australia también hubo Mark Morton de Inglaterra y Duncan Scott no quisieron meterse en el podio con el Song Yang, que es de China, en el campeonato mundial acuático. Dijeron, yo con este chino no me pongo. Bueno, estamos en una competencia, señores. ¿Okay? Quien gane, si tú puedes nadar contra el otro y el otro contra ti, tú puedes, si tú ganas, tú no puedes decir, yo no me subo al podio con este, sea el que sea.
Sí, claro.
¿Okay? ¿Cuántas veces he estado yo con funcionarios del gobierno cubano en un juego, al lado, ¿okay? Y han dicho por los altavoces saludando, no está aquí Rafael García Toledo, cubano, y Mengano de tal, cubano, ¿okay? Los dos, y me dan ganas de pararme y decir, sí, pero hay una gran diferencia. Y me ha caído la boca. ¿Por qué?
Porque estás en un ámbito totalmente...
Exactamente. Cuando salimos de allí, déjame decirte que sacamos tierra en una cuarta. En una cuarta de tierra sacamos candela, ¿ok? Yo soy verdad que no me oculto para esto. Yo estoy de frente contra esa gente. Pero yo tengo que respetar el escenario. Bueno, entonces, eso es lo que dijo Thomas Bach, que quería hablar de eso cuando estaba empezando el año, para que sepan que eso se está diciendo, ¿okay? Y está pasando. Bueno, por otra parte, se hizo una auditoría que se hace cada año a la WADA, la Agencia Mundial de Antidopaje. Ellos tienen un departamento, que es el Departamento de Inteligencia e Investigaciones, para buscar cosas que están mal hechas, ¿no? De droga, lo que sea. Y la auditoría arrojó que están en una falta de recursos económicos agudos, que simplemente está en peligro el que puedan funcionar esta gente en este momento, que hay que gastarse dinero para investigar todas esas cosas y poder coger la cosa esta. Por lo que hicieron ellos, lo que ha hecho la Agencia Mundial de Drogas, es que agarraron la monstruosidad esta de los rusos, que siguen haciendo la misma que han hecho toda su vida, eso lo hemos hablado mucho nosotros, y muchas de estas investigaciones le hicieron estos señores en su tiempo, porque no había dinero para pagarle, y lo hicieron en su tiempo, y en ese tiempo pues honraron el deporte, la decencia, cogiendo a todos los tramposos esos, lo mismo a los coaches, que a los atletas, que a los funcionarios, que al gobierno, ¿okay? Pero se están quedando sin plata. Aquí no dicen en ningún momento si hay algún tipo de plan para que esto tenga más dinero, pero a mí me luce que dentro del movimiento olímpico hay lugares que tienen mucho dinero, los contratos de televisión, esta cosa. Yo creo que se debe desviar una parte del dinero para hacer esto, porque esto resguarda el deporte total, no el de todas las cosas, ¿no? Esto, y por lo último que voy a decir, okay, porque a Chambi le gusta, es fanático de la misma persona que yo, Mikhailo Shiffrin ganó su campeonato mundial de esquí alpino número 64.
Increíble, okay. increíble esa muchacha.
Sí, entonces está detrás del récord que puso Lindsey Vonn de 82, lo cual es increíble, porque 82 campeonatos mundiales no la ha ganado ni hombre ni mujer, nada más que ella. Entonces tiene la otra americanita, la de ella, Mikhaela Shiffrin, okay, que no es tan, vamos a decir, clamorosa.
Exacto.
como Lindsey Vonn, pero es, me luce mucho más agradable.
Y es más, yo creo que esta está más enfocada en, o sea, Lindsey Vonn era más bien, como tú dices, glamorosa, esa es la palabra.
Sí, un poco vedette. Esta es una super profesional.
Rafa, hoy quiero hablar del boxeo cubano, boxeo profesional, y porque hay varias cosas que me molestan, okay, y las voy a comentar ahora. Yo le puse las extrañas lesiones de los boxeadores cubanos. El boxeador cubano ahora, una cantidad de boxeadores cubanos, y voy a mencionar tres con nombre, que han sido individuos que con tal, pueden haber tenido estas lesiones, yo no estoy discutiendo que las hayan tenido, pero el no darle crédito al oponente y echarle la culpa a la lesión me molesta mucho. Y me refiero a Orlanier Solís, hace ya como 8 años atrás, en una pelea contra Vitaly Klitschko,
sí,
la cual fue considerado por la prensa mundial como una farsa.
Totalmente.
¿Okay? Le dio un par de golpes, este hombre lo tiró y entonces él no se pudo levantar porque dice que se había partido la rodilla, que la rodilla no lo dejaba. Yo he visto boxeadores pelear con pero bueno, pero no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a que nunca después encontraron que el hombre tenía la pierna partida.
No, yo no lo vi nunca en Bolivia. Cualquier cosa la rota, la emuleta en la partida de tiempo.
Pasaron unos años y Vasil Lomachenko, un boxeador espectacular, si no es el mejor boxeador libra por libra hoy en día, es uno de ellos, hay que mencionarlo,
sí,
le ganó a Guillermo Rigondó en una paliza, porque fue una paliza, le ganó los seis rounds. Y en esa pelea la pararon, o sea, Rigondó paró porque dijo que no podía pegar porque se había partido la mano y le dolía mucho dar. Primero, no dio golpe, o sea, no sea que él, únicamente no que sé, el aire le estuviera pegando en la...
Ya no sé, que se la cogiera con la banqueta.
Sabe, exacto. Y no le dio crédito. Él dijo, yo me acuerdo de la pelea, ¿no? Bueno, sí, Lomachenko es bueno, pero yo quisiera verlo si yo estuviera bien. Sí. Volvemos a lo mismo.
Sí.
Otra excusa más. Entonces nos brincamos a la semana pasada a Gamboa, Yuriorkis Gamboa. Muchos pensando que tenía un gran futuro, esto y que lo otro. Señores, para tener futuro hay que hay que dedicarse. Este es un señor que inclusive entrena en Cuba. Aparentemente en Cuba, en no sé, parece que el entrenamiento en Cuba es mucho mejor que el de aquí.
Sí, sí.
Peleó contra Gervonta Davis, el cual le ganó, creo que de los 12 rounds, primero lo noqueó en el último round, ya la pelea la pararon el 12, por tanto, en los 11 rounds anteriores le ganó 10. De los 10, le ganó dos de ellos por dos puntos, ya que lo tiró en el piso. El señor Gamboa solamente dio 9 jabs en toda la pelea, menos de un jab por round. Sin embargo, las declaraciones de Gamboa en esa pelea es que en el primer round se le partió el talón de Aquiles. Yo he tenido el talón de Aquiles partido.
Sí, y cuando usted no se le... Nada.
Cuando usted se le parte el talón de Aquiles, usted no puede caminar.
No. Te caíste para el piso y olvídate. Es una lesión tremenda.
Y entonces el campo de él empezó a decir que sí, que... Y había tanta confusión que inclusive cuando le preguntaron a uno de los representantes que en qué pierna era, no sabía si decir si era la... Bueno, la derecha.
Sí, no se había puesto de acuerdo.
Fue la izquierda. Bueno, ahora resulta ser que milagrosamente el señor Gamboa no tiene que operarse. Van a tratar de curarle el talón de Aquiles.
Le van a echar el mercurio cromo.
Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y señores, yo digo todo esto porque Rafael acaba de dar una pieza excelente donde inclusive él mismo se menciona como que se ha tenido que tragar la lengua mil veces y mordérsela por no... por llevar esa democracia al punto que lo que es los Juegos Olímpicos. Y eso es lo que es el deporte.
Sí.
Sin embargo, aquí tengo tres personas, tres boxeadores cubanos, para que después no digan de que uno pues le tira No. Tres boxeadores cubanos, los cuales, para ellos, la ética deportiva, Rafa, no existe.
No, y eso de denigrar al contrario, diciendo que no, yo lo que pasa es que me lesioné y no, eso es un punto malo. Parte de ser un buen atleta es mantenerte en forma y no lesionarte.
Uh-huh, exacto.
¿Okay? Entonces eso no es una excusa para nada, ¿okay? ¿Por qué no se lesionó el otro? Sí. Primero fui fuera, ¿verdad? Estamos
claro,
hablando.
Claro,
bueno, sí. Porque el otro se preparó mejor, fue más profesional que tú, ¿okay? Hizo las cosas mejor para que no le pasara, ¿okay? Pero sobre todo, cuando lo que estaba diciendo, es tan coincidente un caso con el otro, que simplemente, con lo mismo, que hace el mismo libreto, ¿ok? Las lesiones cambian de lugar, pero el discurso es el mismo.
Es el mismo. Y estamos en el caso de Gamboa, con todo lo que está pasando en nuestra isla, y entonces ir a... Bueno, quién sabe, tal vez la lesión... Mira, ahí tuvo una lesión, la lesión del tacón de Aquiles, tampoco fue creado en Cuba, no sé, fue...
Sí. Vamos a estar claro que toda esa gente lo denigraron, que salen de Cuba.
Correcto, y Rigondeaux. Okay.
Y tienen tan poca vergüenza que van allá.
Que regresan.
Y alguno como Yasser Puig fue y le dio las gracias porque le daban venir a su país. Imagínate tú.
Después que dice que 7 veces lo habían dejado. Rafa, contigo se pueden hacer 8 horas.
Igual
un día
contigo,
tenemos que hacer un maratón. Chambi,
encantado de hablar contigo, el primer programa que hicimos en el año. El Guajiro está hoy herido, pero cuando venga
el muchacho,
Guajiro,
viene por la goma.
La
gracias a Berta Raval, que ha estado en los controles. Es la directora aquí, la que nos dice lo que hacer. El hombre que castiga a las blancas y las negras, las teclas, el señor Ceja. Rafael García Toledo, mi amigo el Guajiro Peña.
El Guajiro Peña, salud para todos.
Salud para todos. Y Pepe Campos le dice que, bueno, el lunes nos vemos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.